altamente explosivo que debiera concitar mayor atención por parte de las fuerzas constitucionales.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Cuánto me alegro de saludarles en este jueves 17 de noviembre del 2016, un llegado a ser muy parecido al de ayer, con predominio de cielos despejados y mucho sol. Lo más destacado van a ser las nieblas a primera hora, sobre todo en el Valle del Ebro y en el interior de Cataluña. En Galicia podría llover. Por la tarde las temperaturas siguen muy, muy agradables para este día de noviembre. Ya estamos en la segunda parte de noviembre, en nada. Nos metemos en el turrón, ¿eh? En nada estamos con los polvorones de la Estepeña. Bueno, ya hay quien está con los polvorones de la Estepeña, porque hay quien le pega algún bocado que otro. ¿Y hoy qué hacemos? Oler bien, fundamentalmente. Vamos, no es que normalmente olamos mal. Nos lavamos, tenemos, en fin, nuestro aseo, abluciones, pronto por la mañana. No, hoy olemos bien. Y olemos bien porque hoy nos hemos venido a Saphir Parfums, esta fábrica. La verdad que llevan 50 años haciendo esto. Ya, si no han aprendido, ya no van a aprender. O sea, en 50 años, empresa familiar, lo cierra. Miren, la empresa familiar característica que funda un abuelo, progresa un padre y luego llegan los nietos, y en este caso no la mandan al sumidero de la historia, al contrario, la potencian y hacen que reviente todas las costuras del éxito, cosa que celebramos. Estoy aprendiendo últimamente de perfumes mucho. Yo no sabía que se maceraba, que había un... El laboratorio sí, la maceración, luego lo envasa. Aquí lo hacen literalmente todo. Aquí llega una rama de un árbol y sale una botella de perfume por la otra puerta. Fíjense ustedes, estamos hablando, para que se hagan una idea, el año pasado, a lo largo de 2016, van a salir de aquí 20 millones de unidades, que ya son ganas de perfumarse, ¿eh? 20 millones de unidades de perfume, hacen varias marcas y diversas líneas de producto, 20 millones. O los españoles estamos locos por el perfume, o esta gente exporta y por lo tanto lleva el talento, el I+D, el esfuerzo de toda esta gente de Zaragoza a muchos lugares del mundo. Una cuota de mercado en perfumería de consumo del 18,5% en España, ¿eh? Hay unas 345 referencias, es decir, marquitas de diferentes perfumes. Hay gente a lo mejor a los que les huele todo igual, pues no son iguales, cada uno lleva una diferencia esencial. Bueno, y hoy aprenderemos de estas cosas, como de otras muchas, porque hoy es un día dedicado a hablar de, efectivamente, todo este tipo de emprendedores, de trabajadores, de gente con ganas de hacer muchas cosas por su tierra, por su familia, por sus trabajadores, por su país. Y también hablaremos de las cosas que pasan en este país nuestro, que es muy entretenido. ¿Le falta a la política española un toquecito de perfume? Seguramente sí. Un poquito de perfume. Es importante que el perfume, antes de ponérselo, uno se haya lavado. Porque hay gente que no se lava y dice, no, pero me pongo el perfume y con esto salgo para adelante. O sea, a la política española le pasa algo parecido. A veces se quiere perfumar sin haberse lavado debidamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque saben ustedes que las Cortes celebran la apertura solemne de la 12ª legislatura. Doceava para los que les gusta la simplificación del lenguaje. La decimosegunda o duodécima legislatura comienza, y comienza, fíjense ustedes, acuérdense que el rey Felipe VI fue coronado un día del Corpus, por cierto, el 19 de junio del 2014. Bueno, pues desde el 19 de junio del 2014 todavía no le he dado ningún discurso a los senadores y a los diputados, por cuanto ustedes saben que ha vivido, en fin, dos investiduras fallidas, un año con un gobierno en funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora comienza con este acto en el que no estarán los que no hace falta que estén. Es decir, no hace ninguna falta que esté Esquerra Republicana y no hace ninguna falta que esté el tío este de Bildu. Es decir, se puede meter en una alcantarilla perfectamente, porque además nadie les va a echar en falta. Que es lo bueno que tienes. Y luego ya saben ustedes que aprovecharán los niñatos de Podemos pues para organizar su numerito, su performance. Porque estos, realmente propuesta política, iniciativa política, esto no se conoce. Sencillamente son, bueno, pues esa pandilla de numereros que quiere ver cómo aprovecha el día para dejar constancia de su insignificancia como grupo político, como magma político. Dicen que ser patriota no es ponerse una pulsera de colores o darle la mano al rey. No, dar la mano al rey es ser educado, es ser respetuoso con los protocolos del sistema político que te permite a ti estar en él. Pero tampoco le vamos a pedir ahora un comportamiento acorde con lo que debería ser la izquierda respetuosa, por muy radical que fuera. Más cuestiones. Ya saben ustedes que el problema que va a tener el gobierno este año es que efectivamente no se lo va a poner fácil la oposición, que por otra parte tampoco tiene por qué ponérselo fácil. Nadie ha dicho que esto tenga que ser fácil. Todo se tiene que... se van a tener que pactar muchas cosas. Y efectivamente ayer el consenso no surgió en la figura de un exministro, Jorge Fernández Díaz, que como saben ustedes ha sido ministro de Interior, ha sido reprobado por el Congreso, y el PSOE había acordado con el PP el reparto de las comisiones parlamentarias, y una de ellas, la Comisión de Exteriores, era, teóricamente, el PP quería colocar a Jorge Fernández Díaz. El PSOE, en principio, bueno, supongo no le gustaba, pero no dijo nada. Pero como le presionó mucho Podemos, y estos, en cuanto Podemos abre la boca o les presionan un poco, se van por la varilla, pues lo que diga Podemos. Y entonces, a última hora, le dijo al PP que retirara la propuesta de Fernández Díaz. Al final, el PP recolocó a Fernández Díaz en otra comisión que no precisa votación, y bueno, y no va a estar en esta Comisión de Exteriores. Por ejemplo, Ciudadanos ha dicho Girauta considera torpe colocar a un ministro reprobado por el Congreso, independientemente de la capacidad que tenga Fernández Díaz, que seguramente la tiene para estas y para otras cosas. Bueno, y la gestora del PSOE, mientras tanto, pues va a seguir con la purga de los diputados díscolos. Han sido apartados de sus cargos de las comisiones del Congreso el diputado catalán José Zaragoza y el balear Pere Pons. Y la misma suerte hoy pueden correr Margarita Robles, Susana Sumelzo, Meritxell Batet y Odón Elorza, entre otros. Por cierto, hay una frase de Felipe González dedicada a Pedro Sánchez, con ese cariño que rebosa, ¿no? Un cariño que es de mano echada al cuello, ¿no? Dice, no veo a Pedro Sánchez hablando de España más de media hora seguida. Bueno, que para que de un presidente de gobierno a uno que quería ser un presidente de gobierno y de tu propio partido, de momento no está mal, como aperitivo la frase. Vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece, ahora en estos titulares.
El gobierno sigue negociando los presupuestos mientras estudia también de dónde pueden salir los ajustes que exige Bruselas. Rajoy decía ayer que nuestro país recuperará el nivel de riqueza previo a la crisis antes de junio de 2017.
En esta legislatura nos hemos fijado como objetivo alcanzar los 20 millones de ocupados. Eso, además, nos va a permitir aumentar la recaudación sin tener que subir los impuestos más importantes.
¿Qué impuestos van a subir entonces para recaudar más? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos. Todas las señales indican que los ingresos vendrán del impuesto de sociedades y también pasará por los impuestos especiales como tabaco, alcohol e hidrocarburos. Ya son 7 los agresores de los 2 guardias civiles de Alsasua que han ingresado en prisión. La juez considera que existe riesgo de fuga ante el evidente apoyo del movimiento Abertzale, OSPA y de sus familiares. Obama está ya en Berlín, donde hoy se reúne con la canciller Angela Merkel. Acude con un mensaje tranquilizador sobre Donald Trump. Mientras tanto, en Estados Unidos crecen las críticas contra el presidente electo por pedir autorización para que su yerno pueda asistir a las reuniones donde es informado de todo lo que tiene que ver con la seguridad de Estados Unidos. Por cierto, que Hillary Clinton ha hablado esta madrugada, ha confesado que desde que perdió las elecciones ha vivido momentos en los que no ha querido volver a salir de su casa. En Murcia sigue la búsqueda de 7 de los 9 inmigrantes que se fugaron del centro de internamiento de extranjeros de Murcia. Ayer fueron detenidos 2, uno mientras viajaba en un tren y el otro mientras forcejeaba con una mujer a la que trataba de robarle un móvil. Ignacio Gosido es director general de la policía.
Estamos en contacto con las autoridades argelinas para tratar de agilizar la expulsión de estas personas que se encuentran en situación irregular, internadas en los centros.
Y la Unión Europea endurece el acceso a sus fronteras, exigirá un visado exprés para los pasajeros que entren en el espacio Schengen. Costará 5 euros y lo que pretende es combatir el terrorismo y la inmigración irregular. La iniciativa deja la puerta abierta a obligar también a los británicos tras el Brexit. Y en deportes, una lesión de lo más inoportuna de Morata. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días. Nunca una lesión es oportuna, pero desde luego esta llega en el peor momento. Álvaro Morata, delantero del Real Madrid, regresó lesionado de los partidos de la selección española, según se le diagnosticó ayer. Es una lesión muscular de grado 2, esto es matemático, un mes de baja. Morata se pierde el derbi que ya llega este sábado, Atlético de Madrid-Real Madrid, y también el clásico de dentro de 15 días, Barcelona-Real Madrid. El Real Madrid, lo contaremos, tiene un mosqueo importante con los médicos de la federación. Es noticia Rakuten. ¿Este quién es o de qué juega? Es una empresa, es un gigante japonés del comercio online y es el nuevo patrocinador principal del Fútbol Club Barcelona. Va a pagar Rakuten 60 millones anuales de euros por figurar como sponsor principal en la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Y en la Euroliga de baloncesto, grandes partidos anoche, victoria del Real Madrid ante Panathinaikos, derrota del Barcelona ante Olympiacos.
Hueles muy bien esta mañana.
Como tú, como todos en el programa.
Claro, hoy vamos, olor.
Bueno, tenemos por costumbre ducharnos y además echarnos colonia de esta empresa. Hace muy bien, ¿eh?
Hombre, desde
muy
luego.
Bien, muy
y
bien.
Está en mi tierra, desde luego. Luego más noticias, Alcalá. Vamos a por el jueves ya, 6 y 13, 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
29.195.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
28.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dime cómo hablas y te diré en qué sociedad vives. El lenguaje dice mucho de nosotros y una de las instituciones que más se fija en estas cuestiones es el diccionario Oxford de inglés. Resulta que los anglosajones han elegido como palabra del año posverdad. Quédense con ella. Un neologismo que refleja los tiempos que vivimos. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Ya se sabe que la lengua inglesa no funciona como el español, que tiene su Real Academia, con sus expertos, que deciden qué palabra hay que incluir, qué definición hay que pulir. Los ingleses, en cambio, son más atrevidos a la hora de inventarse palabras y de incorporarlas a sus diccionarios. El diccionario Oxford tiene por costumbre reunir todas las palabras que se han inventado en el último año y elegir una como la que resume por dónde van los tiempos de la historia. Y ya se sabe que lo que bendice el inglés se acaba imponiendo por doquier, sino que le pregunten a la palabra selfie. Bueno, pues este año la palabra elegida ha sido posverdad. Para empezar, la palabreja viene a dar a entender que la verdad secas, la de toda la vida, ha muerto y que lo que nos ha quedado es la posverdad, entendida según Oxford como aquella circunstancia en la que los hechos objetivos influyen menos que las emociones o las creencias personales. Vamos, que hoy en día la gente se forma su opinión al margen de los datos objetivos y da por bueno aquello que le emociona o que confirma lo que siempre ha creído. Oxford asegura que la palabra tuvo un pico de uso en el mes de junio y que la culpa la tienen personajes como estos.
Despite horrible name calling, despite so many obstacles, ladies and gentlemen, Mr. Nigel Farage.
Donald Trump y Nigel Farage, los responsables del Brexit y la victoria del populismo en Estados Unidos, han triunfado contando a la gente no la verdad, sino lo que quería escuchar. La posverdad se impone en tiempos de posmodernidad. De hecho, los filósofos hablan del posmodernismo como la era en la que se rechaza lo racional, se potencia lo individual por encima del bien común, los grandes estadistas dan paso a líderes coyunturales y el formato es mucho más importante que el contenido. Es decir, todo es relativo y lo importante ya no es ser, sino parecer. En definitiva, es la era del postureo, neologismo que ya ha hecho fortuna en España para definir la obsesión por aparentar. Postureo todavía no ha sido aceptada por la RAE, pero el diccionario de Oxford ya ha incluido posverdad en su versión digital. Si los editores en lengua inglesa detectan que la palabra se sigue usando para definir situaciones de nuestra vida diaria, lo acabarán incluyendo en la versión impresa. Entre tanto, tiempo habrá para reflexionar sobre el lenguaje. La verdad nos hacía libres, la posverdad no sabemos a dónde nos llevará.
Pues el postureo, te digo yo que no queda nada, ¿eh? Para
postureo
que lo acepten.
Por todas partes.
El
ya te
postureo,
digo yo.
Desde luego lo van a aceptar. Y aquí lo que les estamos contando, por lo menos para nosotros, sigue siendo verdad. Lo de la posverdad se lo dejamos a otros. La oposición en bloque impidió ayer que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fuese nombrado presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Al final, el PP le buscó la presidencia de otra comisión menor, la Comisión de Peticiones, informa Álvaro Echeverría.
El Partido Popular ha encontrado un hueco para Fernández Díaz en la Comisión de Peticiones del Congreso. Después de que ayer la oposición rechazase al exministro como presidente de la Comisión de Exteriores, el propio Fernández Díaz se ponía a disposición de su grupo parlamentario.
Si a mí el grupo parlamentario me lo pide mi grupo parlamentario, yo estoy sobre mi grupo parlamentario sin ningún problema, no tengo ningún problema, si es que yo no he pedido nada, de verdad. Ahora, lo que es llamativo es que un partido como el Partido Socialista pacte unas cosas y luego las incumpla.
El exministro de Interior presidirá la Comisión de Peticiones, un órgano encargado del contacto con el ciudadano cuyos cargos no están sometidos a votación. El PP presentará a su candidato para la Comisión de Exteriores la próxima semana.
El PSOE va a completar hoy su purga en el grupo parlamentario apartando de algunas responsabilidades a los diputados que votaron no a la investidura de Mariano Rajoy. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Defensores del no es no, como Margarita Robles, Susana Sumerzo u Odón Elorza, podrían correr esta tarde la misma suerte que los díscolos catalanes José Zaragoza y Pere Pons y perder sus puestos de responsabilidad que hasta ahora ocupan en las comisiones. La decisión final está en manos de la gestora en su cita en Ferraz. Los primeros castigos fueron censurados así por César Luena.
Para la sección costura del órgano provisional que dirige el partido, esto es coser, porque si esto es coser, debe ser que yo no entiendo mucho de costura.
El amparo a la acción contra los críticos llegó al máximo nivel de fuera del Congreso por boca de Susana Díaz.
Confío plenamente en la comisión gestora y abriendo un nuevo tiempo que necesita el grupo parlamentario para hacer lo que tiene que hacer.
Lo que se da además por descontado es la salida de la dirección del Grupo Socialista, de la catalana Meritxell Batet y la balear Sofía Arnau.
Mariano Rajoy va dando pistas de por dónde puede cuadrar el déficit, cómo hacerlo. No tocará los impuestos principales, es decir, el IRPF y el IVA, pero subirán los impuestos especiales y el impuesto de sociedades, Joaquín Pizmanos.
No se va a subir el IRPF, tampoco el IVA. El ministro Luis de Guindos mira de nuevo al impuesto de sociedades para aumentar la recaudación y llegar a ese 3,1% que fija Bruselas.
Creo que es fundamentalmente la racionalización del impuesto.
Eliminando más deducciones, bonificaciones en línea de lo que recoge el acuerdo del PP con Ciudadanos. Un documento que también contempla una auditoría del gasto público. Las empresas familiares piden a Rajoy evitar más sorpresas impositivas, su presidente Ignacio Osborne avisa.
Subir el impuesto no es automática la subida de recaudación.
Reclama una fiscalidad simple, transparente y que perdure en el tiempo para que las empresas sepan a qué atenerse.
Como estaba previsto, el PSOE finalmente apoyó anoche una declaración en el Ayuntamiento de Alsasua en la que pide que los detenidos por agredir a dos guardias civiles en un bar no sean juzgados como terroristas. COPE Pamplona, Maite Moro.
La declaración fue apoyada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Alsasua, salvo UPN, cuyo concejal se negó a firmarlo. Quienes sí la secundaron fueron los dos concejales del PSN, aunque lo hicieron a título particular. En el texto aprobado, inspirado en el escrito que presentaron el martes los padres de los detenidos, el Ayuntamiento muestra su perplejidad porque los nombres de algunos vecinos de la localidad hayan saltado a los medios de comunicación. Se solidarizan con los padres de los detenidos, que se sienten preocupados por el futuro de sus hijos al considerar que se han sobredimensionado los hechos y ante la posibilidad de petición de penas desproporcionadas al haberse calificado como acto terrorista en la Audiencia Nacional. Por eso el Ayuntamiento de Alsasua pide el amparo de las instituciones navarras para que estos hechos sean instruidos en el juzgado de Pamplona, donde comenzó dicha instrucción.
Un hombre ha matado a su pareja tras golpearle con una tetera. La agresión ha ocurrido en Palma de Mallorca. El agresor, que se autolesionó tras el crimen, ha sido ya detenido. Juan Andrés Robert.
El agresor, de 50 años y nacionalidad española, era profesor de música y ocasionalmente de ética. No constaban denuncias previas de la víctima, de 56 años, por malos tratos. La policía fue alertada por la hija de la víctima diciendo que no podía establecer contacto con su madre. El agresor ha admitido que había asesinado a su pareja, para lo que empleó algún objeto contundente con el que le golpeó la cabeza hasta matarla. Se trata de la víctima número 38 en lo que llevamos de año.
Gas Natural Fenosa ha pedido a las instituciones mayor colaboración para evitar que se repitan casos como el ocurrido en Reus, donde una anciana murió en su casa tras producirse un incendio a causa de una vela. La compañía eléctrica le había cortado el suministro por impago. Álvaro Coutelenc.
Desde Gas Natural reconocen que una ley catalana les obliga a comunicar cualquier corte de suministro, pero también que el artículo 6.2 de esa ley dice que para hacerlo debe concretarse en un reglamento que a día de hoy no existe. Por eso su consejero delegado, Rafael Villaseca, no ve lógico que se cargue la muerte de esta anciana a su compañía.
Los procedimientos pueden y deben mejorarse, y el accidente que hemos padecido sin duda alguna corrobora la necesidad de mejorarlo. Pero no puede cargarse a las empresas suministradoras la responsabilidad por la falta de un adecuado ordenamiento.
Además, se pregunta por qué, si esta anciana estaba en situación de vulnerabilidad desde el 2013, nadie avisó a su empresa. Aún así, afirma que extremarán precauciones para evitar casos similares.
La Generalitat de Cataluña va a pedir al gobierno que dé asilo a los 10 inmigrantes kurdos de origen iraní que llegaron ayer a Barcelona escondidos entre la carga de un camión procedente de Turquía. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Cataluña acogerá a los 10 inmigrantes que viajaban escondidos en un camión de mango. Son 5 hombres, una mujer y 4 menores que creían haber llegado a Inglaterra después de pagar $500. Todos son kurdos de origen iraní que podrían haber accedido al camión en la escala que hizo en Francia. Esto es algo que están investigando los Mossos de Escuadra. Mango se ha comprometido a asumir la manutención de los 10 inmigrantes hasta que se solucione su situación. La Generalitat está estudiando ya cada caso particular para poder iniciar los trámites de petición de asilo lo antes posible.
Las fuerzas de seguridad del Estado han detenido ya 2 de los 9 inmigrantes que se fugaron del centro de internamiento de extranjeros de Murcia. COPE Murcia, Antonio Montoro, buenos días.
Buenos días. Las detenciones han coincidido con la visita al centro del director general de la policía, Ignacio Cosidó. Después de 3 motines y 3 fugas en menos de 2 meses, Cosidó ha ordenado actuaciones urgentes para que se mejoren las condiciones de seguridad en ese centro de internamiento de extranjeros y para que se revisen los protocolos del personal que lo atiende.
He dado instrucciones para que se ponga en marcha un expediente por procedimiento de urgencia para una serie de actuaciones que se van a llevar a cabo en este centro que realmente mejoren esa situación de seguridad que se vive en el mismo.
En el último motín, 9 agentes resultaron heridos. Cosidó también ha anunciado contactos con las autoridades argelinas para agilizar las expulsiones de internos de ese país ante su incremento en los últimos meses en el CIE de Murcia.
Yo no necesito vacaciones.
Esto nos lo decimos este equipo todos los días. Esto de vacaciones, nada. A pesar de que el verano ya es leyenda, Wisin acaba de publicar su videoclip titulado Vacaciones y suena así de bien.
Quiero, no pongo, pero quiero ser el primero. Si me pides un beso, lo exagero.
Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Tomen nota de nuestro WhatsApp, es el 699-1314. Nuestro contestador 91-522-3379. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Bocina como conmigo, vacila, me mata tu cuerpo y como completaste de pilas. Esto es una fiesta latina, todo el mundo para la piscina. Invita a tus amigas que esto nunca termina. Vámonos por la esquina, mami, te ves divina, me fascina, baby, enséñame.
En 4 minutos, Carlos Herrera con toda la actualidad de este jueves 17 de noviembre. Hoy desde Zaragoza, desde... ¿cómo llega el olor aquí? ¡Qué bien huele! ¡Zafir Parfum!
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3 FM y 900...
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Espero que estén ustedes bien al recibo de la presente. Nosotros bien, adiós, gracias. En este jueves 17 de noviembre del 2016, en el que nos hemos venido a Zaragoza, a pocos kilómetros del centro de la ciudad, donde hoy estamos conociendo cómo es este grupo Zafir Parfums, esta empresa de volumen más que respetable, que consigue sacar por sus puertas al cabo del año 20 millones de unidades de perfume. Ya hay que hacer perfume, ¿eh? Y además no el mismo, varios, diferentes. Esta mañana se lo iremos contando. Esta mañana el día va a ser calcado al de ayer, ¿eh? Muy parecido al de ayer. Así que si se acuerda de cómo fue el de ayer, pues aplíquelo al de hoy. Si ayer se puso Rebeca, pues hoy póngase Rebeca. Si ayer se puso un abriguito, la verdad que no hace falta, ¿eh? Hace una temperatura magnífica, incluso su calorcito, vamos, que sobra la americana. A ver, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento? Que va a ser la primera vez que el rey Felipe VI se dirija a los diputados y senadores después de su proclamación el 19 de junio del 2014, el día del Corpus, de hace un par de años. Como saben, han pasado 2 años y 5 meses y ha habido de todo, como saben ustedes. Ha habido investiduras fallidas, gobierno en funciones y ahora un gobierno en minoría y que tiene que ir pactando prácticamente todo. Y dependerá de lo que le dejen respirar o de la capacidad de negociación que tenga este gobierno. De momento, ayer no pudo colocar al exministro Jorge Fernández Díaz en la Comisión de Exteriores. Tuvo que hacerlo en una comisión, la de peticiones, que no requiere ningún tipo de votación. Se opuso finalmente el Partido Socialista porque le presionó Podemos, ¿eh? No por otra cosa. Es decir, que... Y el... aquí, oiga, bueno, si quiere podemos hablar de lo accesorio. Ciertas formalidades tienen importancia, ¿eh? Nadie dice que lo formal no sea importante. Es decir, lo que vayan a hacer los numereros estos de Podemos en la... Que, por cierto, tienen tal sinvergonzonería que están aprovechando la muerte de una pobre anciana que se quemó su casa, como saben ustedes, en Reus. Y fíjense que ellos forman parte del gobierno del Ayuntamiento de Reus, ¿eh? De ahí no han dicho nada, de los servicios sociales, que quieren organizar hasta escraches en las puertas de gas natural. Esto es el no tener nada que hacer y el no saber qué hacer, por supuesto. Pero si quieren, a eso le dedicaremos tiempo mañana. Eso ya te digo, determinadas formalidades y luego lo que realmente importa. Lo que realmente importa es que el gobierno tiene que estudiar en los presupuestos de dónde va a salir el dinero del ajuste que exige Bruselas. Bruselas dice, tienen ustedes que ajustar 5.500 millones de euros. Bueno, pues eso, o recaudas más o gastas menos. No hay que ser especialmente un genio de las finanzas. Como gastar menos es una cosa que a los gobiernos, en según qué momentos, lo consideran anatema, y no digamos ya la oposición a los gobiernos. Pues vamos a recaudar más. Hombre, tú puedes recaudar más si tienes un crecimiento económico que te permite recaudar y que las empresas ganen dinero y paguen más impuestos y los trabajadores y coticen más, etcétera, etcétera. Pero eso en un año no se solventa. Con lo cual, ¿qué vas a hacer? Subir los impuestos. Y ya están estudiando qué impuestos subir. No van a subir el impuesto del IVA, dicen, o el de el IRPF, pero sí subirán el impuesto de sociedades. Y hay muchas maneras de subir el impuesto de sociedades. Hombre, una de ellas es quitando deducciones. Bueno, pues no te dejo deducir. Y esta empresa, Safir Parfums, pues denle ustedes las gracias al gobierno y a Bruselas, porque seguramente ustedes el año que viene pagarán más. Ya pagan bastante. Bueno, pues pagarán más. Que lo sepan. Esto y puede, además, que, hombre, algunos impuestos especiales, a nadie le parece mal que suban el impuesto sobre el tabaco, por ejemplo. Bueno, pues oiga, que fume, pues ya sabe, primero que está haciendo algo que no es correcto con su organismo, no es sano, pero además es que no es sano con su bolsillo, y va a ser menos sano todavía. Claro, que lo hagan sobre el alcohol, pues bien, hombre, hay sectores a los que se debería cuidar un poco dentro del el mundo del alcohol, ¿no? Y los hidrocarburos, pues ya saben ustedes, la gasolina más cara. ¿Gastar menos? Ah, bueno, ya veremos. ¿Para qué vamos ahora a pensar en eso? También dicen los gobiernos, oiga, es que, muy bien, yo gasto menos. ¿Está usted dispuesto a aceptar que yo gaste menos en educación? ¿Que gaste menos en sanidad? ¿Están dispuestos a que gastemos menos en cooperación internacional? ¿Están dispuestos a que gastemos menos en cosas que en defensa? Como no estamos dispuestos a que se gaste menos en eso y levantar la tienda, el cierre de la tienda de la Administración Central del Estado, y no digamos de las comunidades autónomas, que es mucho más, cuesta un dinero fijo, eso que se llama, ¿verdad?, el gasto establecido, del cual el capítulo 1, el de personal, y ese es muy difícil de tocarlo, pues a ver de dónde se gasta menos. Bueno, como les digo, hay algunas otras cuestiones al día de hoy. Ya son 7 los agresores de los guardias civiles de Alsasua que han ingresado en prisión. El último se llama Adur Ramírez. Fue reconocido por las víctimas como la persona que les dio varios puñetazos. Es uno de los promotores de la campaña contra la Guardia Civil en Alsasua. La juez considera que existe riesgo de fuga, y es lógico porque hay un evidente apoyo del movimiento Abertzale, OSPA, es decir, del entorno proetarra, y de sus familiares. Lógicamente, pues cada uno protege a los suyos. Los proetarras han protegido a estos proetarritas, ¿no? Sortu, el diputado de Bildu, Óscar Matute, dice que fue una trifulca de bar. Le falta, están a esto, de decir que fueron dos guardias civiles chulos que acorralaron a 50 inocentes del pueblo y que le rompieron los nudillos a base de golpearles con el ojo. Seguro, ¿eh? Están a esto. Como son unos indecentes, unos repugnantes indecentes, y además no pasa nada, porque nadie les tose, nadie les dice que, oiga, lo que le estamos diciendo aquí ahora, políticamente, bueno, le dan palmaditas en el hombro a los amigos de Podemos, a estos. Están a esto de decir que dos guardias civiles borrachos y chulos acorralaron a 50 pobrecitos del pueblo de Alsasua. Y si no, ya lo verán. Bueno, son y 38. Vamos a ir recogiendo toda la información que vamos desparramando en estos primeros compases y a reunirla en estos titulares.
La gestora del PSOE seguirá hoy con la purga de los diputados díscolos. De momento ya han sido apartados en las comisiones del Congreso el diputado catalán José Zaragoza y el balear Pere Pons. El exsecretario de Organización Socialista, César Luena, critica el castigo de la dirección.
Me parecen mal, me parecen desacertadas. Yo me pregunto, para la sección costura del órgano provisional que dirige el partido, ¿esto es coser? Porque si esto es coser, debe ser que yo no entiendo mucho de costura. Me parecen desacertadas, me parecen malas. Es más, creo que si se llevan a término, en el futuro alguien deberá responder por ellas.
Por cierto, que Felipe González dice que no ve a Pedro Sánchez hablando de España más de media hora seguida y que le ve más interesado en cuestiones orgánicas del PSOE que en la marcha del país. Hillary Clinton, nombre propio, ha reaparecido esta madrugada por primera vez desde su derrota en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La ex candidata demócrata reconoce que ha habido momentos durante esta semana en la que todo lo que quería hacer era acurrucarse con un libro o con sus perros y no salir de casa. Lo ha dicho durante una gala benéfica en Washington. Aquí en nuestro país, el fiscal anticorrupción del caso NOS, Pedro Rach, ha dicho que la sentencia de este juicio se conocerá a finales de año. Rach habla de la tensión que se vivió en la audiencia de Palma.
En algunos momentos parecía un gran hermano. De hecho, creo que se utilizaron las mismas cámaras que en Gran Hermano. Planos cortos, planos largos, las gotas de sudor que se veían.
Esta madrugada ha ingresado en prisión el entrenador de fútbol detenido el pasado martes en Sevilla, acusado de un delito continuado de abusos a menores. Y hoy también es noticia Bob Dylan, el músico estadounidense, no acudirá finalmente a recoger el Premio Nobel de Literatura. Dice que tiene otros compromisos, aunque agradece a la Academia Sueca este galardón. Y en deportes, pues estamos ya pensando en el derbi del sábado y en la lesión de Morata. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días. La noticia estalló ayer cuando estaba casi cayendo la noche sobre Madrid. Las pruebas realizadas a Álvaro Morata revelan, según dice el Real Madrid en su comunicado, una lesión muscular de grado 2, y eso significa, eso es matemático, la lesión muscular, que el jugador estará un mes de baja. Bueno, un mes de baja es hasta casi hasta el parón de la Liga por las vacaciones de Navidad. El Madrid cree, y aquí viene el problema, Paloma, que el Madrid cree que se lesionó en el primer partido de la selección española, el que jugamos el sábado ante Macedonia, y no entiende el club blanco que, si ya estaba lesionado, todavía jugara el martes media hora adicional en el encuentro amistoso España-Inglaterra en Londres. Así que lo que tenemos esta mañana es un enfado bastante importante del Real Madrid con la Federación Española, con los médicos de la Federación Española, y un problema también importante para Zinedine Zidane, porque Morata ni estará pasado mañana, que ya es pasado mañana el derbi del Calderón, Atlético de Madrid-Real Madrid, ni estará dentro de 15 días en otra prueba importante como es el Barcelona-Real Madrid del Camp Nou.
Una cosa, Alcalá, una duda que tengo. Si el jugador no se encuentra bien, ¿quién decide? Es decir, si el jugador después del partido de la selección no se encontrará bien, por ejemplo, y ¿quién decide?
Pero es que
¿los
no
médicos?
Lo dijo, es que no lo dijo. Oh. Él tuvo un encontronazo con un jugador de Macedonia.
Él no avisó, no dijo nada.
Se dolió, pero no dijo, oye, yo no estoy para jugar luego en Inglaterra. Todos quieren jugar con la selección, era un escenario de relumbrón, Wembley, te dan 30 minutos, estás peleándole el puesto a Diego Costa como delantero titular de la selección española, él no dice nada, los médicos le ponen, si estaba tocado del primer partido, se toca todavía más de jugar 30 minutos.
Y al final pues, un mes.
Entre todos, un mes de baja. Lo dicho, verdadera mala suerte para el chaval, que lo estaba haciendo muy bien el canterano del Real Madrid, aunque en el Real Madrid, más que de mala suerte, como te digo, hablan más bien de negligencia, que los médicos tenían que haberlo detectado tras el primer partido y no haberle dado 30 minutos más el martes en Londres. En fin, lo dicho, un mes, rápida recuperación para el chaval. Hemos contado estos días, Paloma, esta semana el partido de Argentina, esa victoria de 3-0 en la noche del martes al miércoles ante Colombia. Lo que no te conté ayer, porque se nos quedó fuera de tiempo del programa, ocurrió al acabar nuestro programa, es que ese partido acabó como el Rosario de la Aurora. En Argentina, un medio de comunicación informó que un jugador de la selección albiceleste, concretamente la Betsy, había sido pillado con cocaína en la concentración pocas horas antes del partido con Colombia. Y Leo Messi, ante esta información, Leo Messi en persona salió ayer ante los medios de comunicación de su país para hacer este anuncio.
Estamos acá para comunicarle que hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa. Recibimos muchas acusaciones, mucha falta de respeto y nunca dijimos nada. Pero creo que esto sobrepasa todo. La acusación que le hicieron al Pocho es muy grave y preferimos cortar esto de una vez.
El Pocho es el Pocho Lavezzi. La acusación es que fue pillado con cocaína en la concentración y la conclusión es que los jugadores de la selección argentina decretan el silencio estampa ante los medios de comunicación. Así que no habrá oportunidad en siguientes partidos de seguir escuchando a los jugadores de la selección albiceleste. Y el tercer nombre de la crónica deportiva esta mañana, Paloma, es Rakuten o Rakuten.
Rakuten, no saben, ¿no? Aquí hay diferentes formas de
Yo
decirlo.
Yo no soy cliente, bueno, hay que decir por delante que no es ni un futbolista, ni un delantero centro, ni un defensa, según me apunta Sergio Barbosa, que está muy a la última en estas cosas, Rakuten es el Amazon asiático, me ha dicho que diga.
Pues
es
decir, entonces Rakuten.
Un gigante del comercio online de Japón que tiene 50 millones de clientes, tiene más clientes que, por ejemplo, toda la población de nuestro país, y Rakuten o Rakuten es el nuevo patrocinador de la camiseta del Fútbol Club Barcelona y va a pagar por ello 60 millones de euros al año. Dice el Barcelona que poner este nombre comercial en la camiseta es la camiseta mejor pagada del mundo. Así que enhorabuena a todos ellos.
Rakuten.
Rakuten.
Bueno, se nos va quedando ya. 6:44, 5:44 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por los que sufren.
Por los demás. Por ti. Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
La economía está de gala, porque el 23 de noviembre El Economista celebra su sexta edición de la Noche de la Economía en Caixa Forum Madrid, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santa María. Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año. El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
6:45, 5:45 en Canarias. Echamos un primer vistazo a los periódicos con sus protagonistas. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. El primero, Jorge Fernández, el exministro del Interior, y el revés para el Partido Popular, que no ha podido nombrarlo presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Es el asunto que hoy domina las portadas de los periódicos. Injusticia con un gran ministro, titula La Razón. A veces dice que el PP recoloca a Fernández Díaz en una comisión menor. Tras el boicot del PSOE, El País asegura en portada, el PSOE impide el premio a Fernández Díaz en el Congreso, y El Mundo dice que el PSOE llamó a Rajoy para que renunciara a su apuesta por Fernández. Por lo demás, los ajustes de las cuentas y las purgas en el PSOE, que están a la orden del día. La Razón cuenta hoy que el PSOE prepara un comité federal para echar al PSC de la dirección. ABC titula, la gestora del PSOE ratificará hoy la purga de los díscolos. También muy presente Donald Trump y esa difícil transición de poder en los Estados Unidos. El Mundo cuenta hoy todos los intereses empresariales del nuevo presidente. ABC dice que Trump se enfrenta con el establishment republicano por el futuro gobierno. La Razón habla de una transición caótica y El País dice que Trump lucha para encarrilar una transición que camina a la deriva. Oriol Pujol es protagonista. ABC dice que es el primer miembro del clan familiar de los Pujol que pasa por el banquillo de los acusados. Y Rosa, la mujer de Reus que murió por el incendio de la vela con la que iluminaba su casa después de que le cortasen la luz, su caso sigue estando de actualidad en los periódicos. El País dice que Gas Natural culpa a las administraciones de la tragedia de Reus.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Y junto a las noticias que les venimos contando desde las 6 de la mañana, hay otras que nos acercan ya a Cádiz, Cantabria y Euskadi.
Aquí en Cádiz, Loro, que así es como se llama este ave exótico que lleva 10 años viviendo en casa de Maximiliano Llorente, ha sido denunciado por un vecino. El motivo ha sido que este loro todas las mañanas sale a su balcón y tararea el himno del Barcelona, cosa que no ha gustado mucho a su compañero de escalera. Después de que Maximiliano recibiera la notificación de la denuncia, intentó llegar a un acuerdo con su convecino, pero el resultado no fue el que esperaba. Al loro por ahora solo le queda esperar la resolución del juzgado, pero de momento continúa entonando la letra del himno culé.
Aquí en Cantabria, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre cuenta con un ejemplar cautivo del urogallo, una especie, recordemos, en peligro de extinción. Se trata del programa Life Plus Urogallo, que se ha llevado a cabo en varias comunidades españolas y cuyo objetivo es la conservación futura de este animal gracias a fondos europeos. El proyecto comenzó en 2010 y desde entonces se han realizado tratamientos silvícolas en más de 500 hectáreas, se han señalizado vallados peligrosos y se han eliminado riesgos de electrocución.
Aquí en Euskadi, el mayor transporte por carretera jamás visto en la comunidad autónoma atraviesa hasta esta noche las vías de Guipúzcoa en dirección a Navarra. Se trata de un megatransporte de 100 metros de longitud, como un campo de fútbol, que lleva desde el puerto de Pasaya una pieza de aerogenerador hasta Sangüesa. Son 60 kilómetros de recorrido en tres etapas, circulando por la noche a una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora, en ocasiones en dirección contraria, lo que va a obligar a la Ertzaintza a cortar diferentes carreteras.
Pues hoy están muy contentos en Zaragoza. ¿Cómo no van a estarlo? No siempre, no todos los días, llega Carlos Herrera allí a saludar, a estar con la gente de Zaragoza y de una empresa en particular como es Safir Pazón. Bueno, Dani Trigo, ya hasta la una de la tarde, bueno, ¿qué nos espera? Buenos días.
Encantados, buenos días y oliendo muy bien, además. Claro. En Safir Parfums vamos a conocer muy de cerca en el programa de hoy la actividad de una empresa que pisa fuerte con sus 50 años de experiencia, más de 50 años en el sector. A partir de las 9 de la mañana tendremos más detalles con el director general de Safir Parfums, Carlos Calvera. Un pelín antes, Herrera también va a entrevistar al presidente de Aragón, Javier Lambán. Están pasando muchas cosas que hoy analizamos con Ignacio Camacho, Paco Robles y Jorge Bustos. A las 10, nuestra hora de los fósforos en el 950-6006. Y a partir de las 11, seguimos conociendo Safir Parfums y establecemos nuestra tertulia internacional con Chencho Arias, Javier Fernández Arribas y Ramón Pérez Maura.
Todo esto y mucho más hasta la una de la tarde en la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos llegar a entendimientos.
¿Quién dijo que esto fuera fácil? No va a ser sencillo, señor Rajoy.
Tienen muchas razones para estar preocupados.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Por tanto, esta legislatura va a ser gobierno día a día, mirando de reojo lo que ocurre en el PSOE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
¿Qué es el seguro con todo? Pues pagar muy poco por él y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital... ¡funciona!
El Pozo es la marca más presente en los hogares españoles. 8 de cada 10 nos eligen, según el último panel de hogares de la consultora Kantar. Un orgullo y una responsabilidad que nos animan a mejorar cada día, para que siempre lleves lo mejor en la cesta de la compra. Gracias por tu confianza. El Pozo, contigo de principio a fin.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Es protagonista también hoy Cristina Fernández Cubas. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Narrativa 2016 que concede el Ministerio de Cultura por su obra La Habitación de Nona, un libro de cuentos.
Que durante mucho tiempo el cuento fue un género, considerado no género, vaya. Entonces es una alegría doble que se le haya concedido a este libro mío al que yo quiero mucho y sobre todo al género cuento.
El Centro Dramático Nacional estrena este viernes La Cocina. Es una producción basada en la obra de Arnold Wesker, donde se describe el Londres de los años 50 en plena posguerra. Sefi García.
8 de agosto de 1953 acaba de firmarse la condonación de parte de la deuda alemana contraída en el periodo de entreguerras. A las puertas del restaurante inglés Marango, un griego y un alemán se pelean casi hasta la muerte. En la cocina conviven nacionalidades, hombres y mujeres, jefes y operarios. Así arranca la acción de este montaje que dirige Sergio Pérez Mancheta.
Permanentemente he querido jugar con ver cómo aparece el amor de repente, en su pureza más absoluta, el encuentro entre todos y cómo se puede desvanecer en cuanto aparece el miedo, en cuanto asoma la patita la posibilidad de la guerra.
Hasta el 30 de diciembre estará en cartel esta producción que no hará gira por lo monumental de montaje. Es un pequeño lujo en tiempos de crisis, nos confesaba el director.
La SGAE, la Sociedad General de Autores, ha recibido la partitura original manuscrita de la obra Torrijos, de Enrique Granados, Nacho de Gamón.
La partitura ha sido donada por el musicólogo y pianista norteamericano Douglas Rivas. Se trata de una obra de música incidental para un drama en cuatro actos en homenaje al general José María Torrijos, un drama que nunca se llegó a estrenar y que es la primera composición de Granados junto al escritor Fernando Periquet, autor del libreto de Goyescas. Douglas Rivas es el donante.
Es una gran satisfacción para mí que el manuscrito de su primera obra para orquesta, Torrijos, una obra inédita hasta este momento, vuelva aquí a esta casa.
El manuscrito será custodiado a partir de ahora por el Centro de Documentación y Archivo de la SGAE.
down the street. He says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight.
Teníamos ganas de volverle a ver. Paul Simon vuelve a los escenarios de nuestro país 25 años después. Hoy actúa en Baracaldo, mañana en Madrid.
A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations.
Y así poco a poco vamos dando los primeros pasos caminando en este jueves 17 de noviembre. Junto a ustedes, junto a nosotros, en cuatro minutos, Carlos Herrera con toda la actualidad del día.
Estar informado. 106.